En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy más que nunca, vamos a trasladar también esa información que nos parece de su interés, que hablamos de que ya está generando un verdadero problema. Ya va teniendo consecuencias en la sociedad actual. Hablamos nada más y nada menos que del juego patológico. Gracias a la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, hoy vamos a trasladar de la mano de su presidente, Jorge Barroso, toda esta actualidad, toda esta información. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Estoy en lo cierto, ¿no? Estamos hablando de un verdadero problema que a veces no le damos la suficiente importancia a los juegos de azar.
Sí, ya nosotros cuando nos instalamos en Huelva, allá por el año 91, pues lo que había era juegos presenciales, ¿no? Que de alguna manera tenía que ir la persona a jugar a las casas de apuestas o a una tragaperra o lo que fuera, ¿no? Hoy ya con un simple smartphone o con tener un ordenador instalado en su casa con acceso a internet, pues puede jugar todo lo que quiera, ¿no? Entonces, por eso, y no solamente eso, sino la momofobia, lo que es la adicción al móvil. Hoy la estamos viendo con el tema de los WhatsApp y de los Facebook y todo.
Cada vez a edades más tempranas.
Claro, si ya es chavalillo. Vamos, nosotros tenemos un vecino que tiene un chavalillo con 4 o 5 años, y lo veo yo con el móvil y digo, me cago en día, hay que ver la velocidad que lleva poniendo mensajes o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de 5 años. Claro, cada vez se quiere con más frecuencia, y cuando se van haciendo mayores, pues ya son adictos en potencia.
Claro, lo que empieza como algo lúdico, como un juego,
claro.
Se convierte en un verdadero problema patológico. Por eso es verdad que la sociedad ha evolucionado un montón en estos últimos años.
Vamos,
antes jugábamos, claro, con mucho, cuando fue, ¿no?, esa primera época del bingo, que fue ya hizo que mucha gente acudiera a esas instalaciones y estuviera todo el día jugando. Pero bueno, lo más accesible eran los cupones, las quinielas, las máquinas tragaperras, pero hoy en día tenemos a la mano todo un repertorio de ruleta, apuestas deportivas, póker, y no solamente tenemos que estar en cuerpo, ¿verdad? Y físicamente, de manera presencial, sino ya hoy online. Porque no olvidemos que se han legalizado los juegos online.
La ley de legalización del juego online aquí en España se legalizó o se reguló en el año 2012. Lo que pasa es que la publicidad está ahí. Y mira que los consejos de audiovisuales, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, que nosotros tenemos buenos contactos con ellos a través de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados, y todo, que tenemos contacto con la directora general, que vamos a verla y que participamos en muchos eventos con ellos, ¿no? Para que la franja horaria de donde los menores y los jóvenes puedan ver la televisión o los medios
de
comunicación, pues le meten en la publicidad del juego online, ¿no? Y están los juegos cruzados, esto de los bonos, eso que le dice, te doy 200 euros para que juegues y demás, ¿no? Hay unos engaños, que eso lo sabemos nosotros a través de las personas que nos llegan allí, ¿no? Que es que le piden muy poca documentación para registrarse, solamente con que dé un número de cuenta y con el carnet de identidad, pues se registran. Pero luego, cuando le toca un premio, nosotros tenemos una persona en la asociación que tenía 28.000 euros que le había tocado, pero le decían que los números no coincidían de la cartilla, que no sé cuánto, que el dinero lo tenía allí a su disposición, pero que podía seguir jugando hasta que se lo machacó todo, ¿no? Entonces, para
al final
que vea,
lo que ganas es para volver a invertir.
Claro, ¿no? lo vuelven a jugar, ¿no? Y si una persona que ya está en proceso de adicción, pues mucho más, ¿no? Hombre, nosotros tenemos personas y tenemos jóvenes que le han robado todo el oro a la madre, que a las abuelas, a, en fin, todo lo que han cogido por medio se lo han llevado, ¿no? Lo que pasa es que esto no se comenta nada más que en la asociación, no se da a los medios de comunicación, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una alarma social. Entonces, como trata de ocultar la familia aquello, sustracción o robo dentro de su casa, porque es su nieto, es su hijo, y le da mucha pena y demás, pues esto no sale a la luz,
esa,
¿no?
Necesidad de proteger, ¿no?
Exactamente, sale a la luz cuando ya a lo mejor ha cometido un hecho delictivo fuera de la casa, y ya hay personas que cogen y lo denuncian, y de hecho, pues, o que simulan robo, o se valen de un amigo para robar en su casa.
Picaresca, ¿no?
Verdaderas catástrofes familiares en ello. Por la mujer habrán pasado entre 11 y 12 mil personas.
Claro, te iba a comentar, realmente no somos conscientes de que este problema en un año se ha triplicado. Y tú tienes además
claro,
manos las estadísticas.
No, aquí tengo las estadísticas que nosotros no tenemos gente por tener. Porque entre otras cosas, si nosotros a las personas que llegan allí, el tratamiento es gratuito, pero sí que cuando llevan un par de meses, se hacen socios y pagan 10 euros al mes, cuando se ve que hay una recaudación mensual de unos 1.200 euros por ahí, esas son las personas que hay allí. Vamos, eso me lo dijo a mí un político, y es verdad, es una asociación viva, porque donde pone cuota de los socios, al año se pueden recaudar 14.000 euros. Entonces, eso agota a gota, como digo yo. Entonces, ¿para qué que tenemos que decir que hay 400 personas, que hay 500, cuando eso es falso?
Los datos se reflejan, claro.
Es falso. Nosotros, personas que no va a tratamiento, lo damos de baja, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad tenemos 240 personas que van en 8 grupos de autoayuda, y que sí es alarmante que en la misma fecha, hoy a 5 de junio de 2018, con el año pasado, se ha triplicado. O sea, 60 y tantas personas han entrado, ¿no? Entonces, quiere decir...
De 20 y tantas a 60 y tantas,
claro,
vamos.
Claro, pues quiere decir que ha evolucionado, pues, bastante, ¿no? Uh-huh. En la estadística que te tengo yo aquí, ¿no? Que me lo sacó el trabajador social ayer tarde, cuando veo que el año pasado, a la fecha de hoy, teníamos 160 personas en tratamiento y hoy tenemos 240, pues ha aumentado, pero una cantidad importante.
Los números mandan. Y además llama la atención que hablamos de edades cada vez más jóvenes, más de la mitad de ellos son menores de 30 años.
Claro, en la media hoy están en unos 27 años. Uh-huh. Bueno, tenemos gente muy jóvenes, ¿eh? Con 18 años, porque ahora cuando hemos pasado el control de calidad, que también tenemos un ISO 2015, está renovado ahora reciente, pues los auditores que llegan, pues miran las edades de los expedientes y todo, ¿no? Y tenemos una chavala que tenía 10, porque si no, no puede tener un expediente según la ley de protección de datos, ¿no? Tenemos una chavala que tenía 18 años y un mes.
Cuando acudió.
Bueno, esto... el mismo auditor se quedó sorprendido, ¿no? Bueno, como hay personas tan jóvenes aquí, digo, pues también los hemos tenido de 14 años. Lo que pasa es que esos no tienen expediente, porque los lleva directamente la psicóloga en su despacho. Porque esta gente, a los chavalillos no lo podemos meter en los grupos de autoayuda y ayuda mutua, porque a lo mejor le enseñamos a jugar en vez de... Claro, porque lo que se habla...
En vez de beneficiarle, aún le perjudicamos más.
Entonces, por eso nosotros eso lo llevamos muy a rajatabla, ¿no?
Y Jorge, ¿cuándo empieza a ser uno consciente de que tiene realmente un problema con el juego?
Bueno, cuando traspasa todas las barreras. Yo muchas veces me lo han preguntado. Y yo, como soy un jugador patológico o un adicto, yo no supe cuándo pasé de un lado a otro. Yo lo que sí, va uno por divertirse, al bingo concretamente, y resulta que tienes la mala suerte de que te tocan 13.000 y pico de pesetas de la época, y dices tú, bueno, aquí me voy a volver yo rico, ¿no? Y empiezas a ir, lo que era por divertimento o diversión, pues ahora es ya por obligación, porque lo que va es a rescatar el dinero que has perdido, que eso no se va a rescatar nunca, ¿no? Y dices, bueno, pues ya no voy a ir más, y tal, y no puedes. Hay algo en ti, en tu interior, que te obliga a ir, ¿no? Y muchas veces he salido de allí y he dicho, yo no voy más, y esto y lo otro, cabreado, enfadado, tal, pero resulta de que al otro día estás allí plantado otra vez delante de las bolitas, ¿no? Igual que los de las máquinas tragaperras. O sea que resulta de que si se pone alguien por detrás, pues estás pensando, los pensamientos mágicos es, este que está aquí se va a llevar dinero,
si
tal.
Me quito, le
o
dejo
sea
el sitio.
Que esto claro. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Yo, y a lo mejor comienzas echando simplemente la calderilla suelta de tomar el café en ese momento.
Por eso, en los principios, yo lo recordaba con los compañeros, ¿no? Porque hablamos mucho sobre el tema y digo, en un principio nosotros nos queríamos técnicos, lo que son psicólogos, ni trabajadores sociales, ni médicos, ni nada, ¿no? Por aquello de que nosotros cogimos el modelo de los alcohólicos, del Alcohólicos Anónimos, que son personas que se reúnen en una iglesia o tal, y allí pues ellos entre... uno da una conferencia, el otro dice lo que le pasa y tal y cual, y entre uno y otro se van ayudando. Pero yo decía, bueno, pero si esto es una enfermedad o una adicción, como el tiempo nos ha dado la razón, tanto en la CIE-10 como en la DSM-4, que es los registros de americanos de psiquiatría, ¿no? Donde te dicen que es la pérdida del control de los impulsos, es que tú no puedes dejar dejas actividades sociales y dejas todo por el juego, ¿no?
No tienes voluntad propia.
Claro. Te anula la voluntad, ¿no? Entonces, como decíamos nosotros, bueno, pues tenemos que tener alguna persona que certifique que nosotros lo que nos pasa, ¿no? Como así es, ¿no? La Junta de Andalucía nos ha reconocido en la ley de drogodependencia, que ahora es, y adicciones sin sustancia. Hay adicciones con sustancia, adicciones sin sustancia, ¿no? La nuestra es de ello, ¿no? Y que tenemos el centro reconocido desde el año 2009, un centro de referencia, donde la persona sale de allí normalizada. ¿Qué se entiende? Pues que está toda la familia desestructurada con el juego, porque hay engaños en la casa, hay robo,
claro,
hay hurto.
Por eso también me gustaría que nos comentaras eso, cuando uno no es consciente de que tiene esa adicción, claro. Pero la familia, los que nos rodean, claro. Sí detectan antes que nosotros mismos, ¿no? Que algo nos
claro,
ocurre.
Lo que pasa es que tenemos personas de que llegan y dicen, no, yo no soy nada más que soy consumidor de cocaína o de hachís o de lo que sea, ¿no? Porque no quiere que los padres se enteren del destrozo que han hecho con el juego online, vendiendo el oro y vendiéndolo todo, ¿no? Cuando ya vienen a la asociación y en las terapias los familiares empiezan a orientar a los padres y a decirles, los monitores formados al efecto, ¿no? Empiezan a decirles que hay que tener mucho cuidado con el oro y tal. Cuando van a la mesilla de noche o a eso se encuentran de que allí no hay nada. Claro, entonces lo que se le dan son unas estrategias, se le ponen unos bastones para que se puedan apoyar en ello y libremente puedan salir lo mismo que han entrado, ¿no?
Muchas veces, Jorge, es que no solamente nos estamos jugando el dinero, que al final... Pues sí, es necesario, pero es dinero.
Claro.
Sino muchas veces ya profundizamos en nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, lo perdemos todo.
Claro, claro. Precisamente el eslogan del cartel nuestro es juego patológico y consecuencias familiares, ¿no? Pero luego debajo pone no te juegues tu salud, tu trabajo, tu dinero.
Es que hay gente que lo pierde todo.
Es que se pierde todo, claro que se pierde todo. Se puede perder hasta la vida, ¿no? Uh-huh. porque de hecho aquí en Huelva ha ocurrido, ¿no? Lo que pasa es que no se le da publicidad y yo tampoco se la doy porque la gente luego después como que no se lo cree, ¿no?
Lo que sí es verdad que vosotros tenéis ya, en este año hacéis 27 años, desde que estáis ya en Huelva, ayudando a tantas y tantas personas en esta patología. No olvidemos que, bueno, se dice pronto, pero son 27 años de trayectoria en la sociedad onubense.
Pues ya ha llovido bastante, ¿sabes?
Claro que sí.
Ya ha llovido bastante desde que empezamos allá en la parroquia de la Concepción, gracias a Cáritas Parroquiales, que nos dejaron un salón allí, por aquello de que habían ido a una charla en el museo, que vinieron unos compañeros de Sevilla apoyarnos, vino un autocar de Asejer, y allí había dos grandes personas que nos dejaron un local en la parroquia de la Concepción. Y como era una habitación sin puerta, pues llegaron muchas mujeres en un principio. Y como pasaban gente para la iglesia y demás, esto como es una enfermedad que datan a ocultarla, no sé por qué, porque yo muchas veces lo digo, bueno, pero vamos a ver, ¿ustedes os creéis que en vuestro pueblo la gente no os ve jugar, o en la capital no os ven jugar? Ahora que estáis haciendo una cosa buena, que es rehabilitaros, ¿es cuando os vais a esconder? Pues yo no me escondo, yo soy guardia civil, hoy estoy retirado. Y a mí en un principio me daba mucho reparo, mucha vergüenza. ¿Por qué? Por aquello de que yo tengo 1.500 compañeros aquí en Huelva y en la provincia, y soy una persona que me conocía pues casi todo, porque yo estaba en la comandancia, en el centro, ¿no? Y resulta de que me pasa esto, y una vez que me pasa esto, ¿qué es lo que hago? Me pongo en tratamiento,
pero al principio uno intenta ocultarlo, ¿no? Intenta, claro, mentir.
Claro. Pero aquí lo primero que me enseñaron a mí era a no mentir. Y a ir por derecho, ¿no? Pero una mentirijilla piadosa, como decía yo, bueno, a mis compañeros, digamos, de trabajo, que teníamos contacto todos los días, en un principio le decía que iba al médico. Y efectivamente que era verdad, más o menos, era lo que iba, ¿no? Y, coño, ¿tú a qué vas tanto a Sevilla? Pues mira, voy a un psicólogo que me está viendo y tal. Y efectivamente que era así. Pero ya cuando yo cogí el primer micrófono en la esto y a pecho descubierto dije lo que a mí me pasaba, a mí se me quitaron todos los reparos y demás, ¿no? Y tenemos algunas personas, que son tanto mujeres como hombres, que están dispuestos a venir a dar su testimonio, no aquí a Radio Hispanidad, sino donde haga falta, ¿no? Porque de hecho ya lo han hecho en Canal Sur y lo han hecho en otros medios de comunicación, ¿no?
Uno se siente después orgulloso, ¿no?
Claro, porque luego la gente te apoya, ¿no? Aunque luego por detrás digan lo que sea, pero que a mí me da igual. Yo lo que he venido aquí es a rehacer mi vida y mi familia. Y si yo la tengo contenta, estoy contento yo, ¿no? Y si estoy metido dentro del pozo y no quiero salir de él, pues me voy a tirar en el pozo hasta que de alguna manera pues
nos vamos hundiendo más y más y más.
Claro.
Eso es el problema. Pero sí es verdad que vosotros contáis con un gran equipo terapéutico, que muchas veces es verdad que los monitores y las personas que han pasado por lo mismo que uno se siente identificado, se siente que está, bueno, rodeado de personas que lo van a entender, pero sí es verdad que la ayuda médica y terapéutica siempre nos va a dar otra visión de lo que nos sucede.
Indudablemente tenemos la psicóloga Lola Gómez Noguera, que lleva con nosotros 15 años, para 16. Tenemos un trabajador social que lo hemos contratado este año, por aquello de que la chica que estaba antes se marchó por motivos laborales, porque nosotros, al ser una asociación sin ánimo de lucro, pues le pagamos lo que regula la ley, ¿no? Pero que también nada más que estamos abiertos 3 horas de lunes a viernes por la tarde, de 6 a 9. No son 8 horas, por la mañana no tenemos nadie, ¿no? Nada más que los voluntarios que nos movemos a llevar papeles, a traer papeles o a lo que sea, ¿no? Pero sí que hay un equipo humano, y tengo que agradecérselo tanto a una junta directiva paritaria que hay, 4 mujeres y 4 hombres, y que desde luego puedo contar con ellos para todo, ¿no? Al igual que hay 25 monitores de autoayuda, hay, me parece que son 14 hombres y 15 mujeres, más o menos, o 12 hombres y 13 mujeres, en el tema, que hacemos curso, que nos formamos, ya tenemos en marcha un curso para este año, tanto hacer la un reciclaje en los que estamos, para ir viendo estos casos de ludopatía modernos que nos llegan con los juegos online, ¿no? Porque tenemos chavales también ya jóvenes que han salido de ello y que se ponen al servicio de la asociación, voluntariamente, altruistamente.
Claro, cuanto más se sepa, más se puede ayudar.
Ahí está, ¿no? Y nosotros, claro, pues, a través de nuestra abogada, como de la psicóloga, pues hacemos un curso de, digamos, de autoayuda y ayuda mutua, donde se ven casos de roleplay. A mí me gusta más decir escena, ¿no? Porque esto de roleplay, eso es inglés, y no, es una escena que hacemos.
Sí, sí.
De alguna manera, casos prácticos que se nos pueden dar dentro del día a día, del trabajar día a día, ¿no? Nosotros tenemos 2 monitores que entran en cada grupo. Si puede ser paritario, mejor, por aquello de que en la actualidad en el grupo de inicio tenemos 3 mujeres, ¿no?
Claro, la mujer ya, claro, tiene que tomar también su lugar, ¿no?
Y porque, claro, pues a nosotros nos gusta que si llega una mujer a la asociación para hacerle la entrevista, que sea una mujer la que se la haga.
Siempre vamos más hacia esa,
claro,
sociedad más igualitaria.
Lo que se da es la técnica del espejo. Y hombre, que tenemos que tener muy en cuenta lo que es la igualdad y un respeto hacia tanto a la mujer como hacia el hombre, ¿no?
Que y de hecho tanto el hombre como la mujer están expuestos, ¿no?, a caer en esta patología.
Exactamente. Y nosotros, pues, de alguna manera, pues, cuando se le hace la entrevista, la pasamos a la psicóloga y la psicóloga le hace una historia clínica, ¿no? Y ahí ya, pues, determina si efectivamente está quejado de esta adicción o no. Y la emplaza o lo emplaza en el grupo de autoayuda, y ahí pues se van diciendo las cosas que a uno le van pasando el día a día, ¿eh? Nosotros empleamos el programa de las 24 horas.
¿Por qué aquello, consiste?
El programa es decir, hoy llevo 24 horas más sin jugar, sin mentir y sin beber. Y eso, como que de alguna manera son a las 24 horas. No ponerse grandes metas sin para que puedan fracasar o algo, ¿no? Lo que sí es que la psicóloga sí se lo pone muy crudo. Y le dice, aquí tienes que estar para terminar con esto de 3 a 5 años. Yo, eso, si a mí me lo dicen en un principio, a lo mejor no estoy aquí, ¿no? Pero que hoy en la actualidad es lo que hay.
No olvidemos que es una enfermedad.
Claro, no tenemos otra cosa.
Y además crónica.
Claro, yo sé que hay adicciones comportamentales, como puede ser las compras compulsivas, como puede ser adicto al ordenador, como puede ser adicto al móvil, la momofobia, que esa gente se pueden reeducar. Pero no tienen, digamos, la adicción al juego o a la moneda, ¿no? Yo sé que si, según los técnicos, los psiquiatras y en todos los congresos que he ido, que si yo vuelvo a echar una moneda o llego ahí a coger un cartón de bingo, me he trasladado a febrero del año 90.
Vuelve otra vez a saltar.
Bueno, exactamente, porque eso, por lo visto, son
adicción.
Neurotransmisores que tenemos en el cerebro que se activan y segregan una serotonina, y por eso uno pues resulta de que se siente placer al jugar, y no es igual que las compras compulsivas, los ordenadores, los móviles, que se puede reeducar a la persona para que juegue o lo utilice o compre los sustentos, lo que tenga para el día a día. Pues allí tenemos unas pocas de mujeres que están en esa situación, que lo bueno sería que formaran una asociación ellas, porque son actividades comportamentales, ¿no?, o actitudes comportamentales que se pueden reeducar. Eso no lo sabe mucha gente.
Claro que no.
Y todo no se puede meter en el mismo saco. Nosotros sabemos que, al igual que los alcohólicos, si vuelves a tomar una cerveza o vuelves a... has caído en la misma... En la misma situación que tenías cuando empezaste, ¿no?
Lo que sí es verdad que este trastorno, llamémoslo así, se desarrolla ahora con más rapidez que antes. Quizá por eso, claro, por los juegos...
Claro, antes para formarse, para que una persona estuviera quejada de esta adicción o de esta enfermedad, pues tardaba de 3 a 5 años, por aquello de que se iba haciendo, ¿no? Pero hoy, con el juego online, hemos detectado que una persona pues, en un año puede, o en 6 meses puede ya ser adicto, por aquello de que van muy rápido, ¿no?
Y lo tienen más accesible, ¿no?
Claro, al final claro, es lo tienen más accesible.
Desde por la mañana hasta por la noche encuentras ese momento
para... No, es que no hay horario.
Claro,
lo
sí,
pueden
sí.
tener, puede estar jugando, pues, de las 0 horas de hoy hasta las 0 horas de mañana, continuamente, ¿no? Ya nosotros hemos visto noticias, ¿no?, que han saltado de que los grises del cerebro se le pega y se muere el tío. Dice, bueno, ¿qué ha pasado? Pues se mueren por eso, porque o mueren de un infarto o mueren de...
Eso puede pasar incluso con los videojuegos.
Claro, claro.
Estamos hablando
claro.
también de...
En los bingos han muerto algunos por aquello de que la bola, la tensión, esto, lo otro, pum, han caído. Y luego dicen, bueno, pues lo que le ha dado es que va perdiendo dinero o que lo que sea y se asocia a todo, ¿no?
Uh-huh. Mira, y la tampoco noticia... hay escala social, ¿no? Hasta universitarios han tenido que acudir a buscar ayuda
nosotros
para salir de
en
ese
nuestra
pozo.
Asociación hemos tenido médicos, hemos tenido ingenieros, hemos tenido arquitectos, pero claro, cuando el estatus social es muy grande, pues la gente tiene más miedo todavía a rehabilitarse. No a rehabilitarse, a que lo vean,
a
que es adicto, claro. Uh-huh. Entonces, tenemos futbolistas, tenemos gente del mundo del deporte que también están metidos en ello, ¿no? Yo sí que sé que en Málaga pues hay pilotos de Iberia y hay, o sea, que hay gente formada bastante, ¿no? Igual que nosotros, los que nos están llegando hoy son universitarios, son personas que tienen o están en proceso de terminar una carrera y que algunos abandonan, ¿no? Por aquello que tenemos uno que le faltan dos asignaturas para ser médico y está trabajando en la naranja. Vamos, que son verdaderas catástrofes lo que te he dicho antes, ¿no?
La verdad que sí, que es para tomárselo muy en serio. No olvidemos que hace muy poco, ¿verdad? Incluso hace 27 años, nos remontamos a la época de la fundación de esta asociación aquí en Huelva, pues... realmente teníamos que elegir salir de casa, ir a algún bar, que no nos vieran, vamos mejor de noche, y hoy en día pues a cualquier hora, incluso en nuestro cuarto, podemos, bueno, poco a poco, ¿verdad?, tomar nota de esas jugadas del destino. Vosotros incluso estáis integrados en la Federación Andaluza, ¿verdad?,
sí.
en Fager.
En Fager, sí, yo soy
Eso
el secretario.
Os ayuda también
en la actualidad soy el secretario. Ahora tenemos una convivencia en Córdoba el fin de semana de San Juan, donde la Asociación Cordobesa de Jugadores de Azar Rehabilitado cumple 30 años. Y claro, al cumplir 30 años, pues hemos decidido a través de la Federación Andaluza de que se celebre en Córdoba. Al igual que en Sevilla, el Congreso lo haremos el año que viene, que también cumple 30 años. Ahora ya vamos cumpliendo casi 30 claro, años, ya todos casi van todas las asociaciones.
A
¿no?
ese paso. Eso sí, vosotros estáis ya de cara a ese 13 de junio, donde, como estamos comentando, son muchas actividades a llevar a cabo para esa celebración, ¿no? Por lo menos dar visibilidad a este trabajo de una asociación, como bien dice, sin ánimo de lucro. ¿Qué tenéis más o menos preparado?
Pues mira, nosotros en un principio a las 6:30 vamos a deleitar la conferencia de Lola, que va a tratar sobre el tema de juego patológico y la familia, y después, una vez que finalice, pues dejaremos unos minutillos para que le hagan preguntas sobre el tema, de porque no solamente irán gente de la asociación, de nuestra asociación irán los 100 o 200 personas seguro que asisten, ¿no? Pero luego irán universitarios, porque también he invitado a la Universidad de Huelva, tanto al tema de trabajos sociales, porque se van a encontrar en la vida con
forma
ellos,
parte de su profesión, y claro, el día de mañana.
Y al colegio de psicólogos, ¿no? Uh-huh. Por aquello de que, hombre, los estudiantes, para que vean, yo muchas veces cuando llegan en práctica, coge y dice, no, si yo ya he estado en la gota de leche, en las charlas y tal, hombre, y le alegra a uno, ¿no? Pues resulta de que después vamos a dar el alta terapéutica a esas 15 personas que te he dicho antes, que han finalizado, ya llevan por lo menos 4 años, de 4 a 5 años en la asociación, y esto todos los años le damos un como un pergamino donde se
como
le
un
dice
diploma, ¿no?
Que ahí está,
como
que
una graduación,
que ha finalizado con éxito el tratamiento, tanto a los familiares como a los jugadores, ¿no? Y después pues vamos a darle el carnet de los voluntarios, a aquellos voluntarios nuevos que se incorporan, y a continuación pues daremos un recuerdo del evento, ¿no? Que una piedrecita muy bonita, vamos, de cristal, donde está incrustado el Colón nuestro, y luego lo que es el aniversario y el anagrama nuestro.
¿Y los familiares, Jorge? ¿Los familiares también participan de estas actividades?
Sí, sí, claro, es que es fundamental, es que en un adicto es fundamental que esté el familiar, por aquello de que a la vez que aprende dentro de las terapias cómo tratar al adicto, pues luego nos está informando de alguna manera de cómo se porta, de cómo va, de qué es lo que va, de lo que va haciendo, porque dejar el juego es facilísimo, Menchu, facilísimo. Lo malo es mantenerse en abstinencia.
Claro.
Cuando te viene aquel flash del enano, el gigante este que te digo yo, que te empieza a martillear aquí, cuando escuchas en un medio de comunicación que le ha tocado a uno en un cupón 600.000 euros, 700, o lo que sea, ¿no?
Siempre, entonces, ¿verdad? Te imaginas convertirte en millonario, ¿no? De la noche a la mañana.
Eso, solo sí. Por un día, ¿no?
Esa luego publicidad después, engañosa.
Pues una vez que finalizamos estos actos allí en la gota de leche, nos trasladaremos a nuestra asociación, donde tendremos un aperitivo y demás, ¿no?
Y continuar, ¿no? Con ese trabajo.
Hombre, hay que
seguir
hay
la
que,
brecha.
Hay que continuar. Hay
y
que,
con ese apoyo, no olvidemos de las instituciones públicas, que es también fundamental.
Indudablemente, si no fuera por ellos, pues a lo mejor no estábamos aquí, ¿no? Bueno, estaríamos, pero en otra situación más precaria, ¿no? Por aquello de que a los trabajadores hay que pagarle, hay que. Y la seguridad social también hay que pagarla. Y todos los meses.
Son gastos fijos.
Eso es normal, ¿no?
Pues recuerda, Jorge, dónde estáis para aquellas personas que en un momento dado quisieran acercarse
sí.
A comentar no. cualquier.
Nosotros
situación.
Llevamos ya muchos años en la avenida Cristóbal Colón 91, que es pasando la rotonda de la Navidad con dirección a Gibraleón, digamos. Antes de llegar a la fábrica de harina, que lo conoce todo el mundo en Huelva, pues está la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Tenemos un teléfono que es el 959-28-50-78. Y también tenemos un móvil, por aquello de que hay personas que a lo mejor, en vez de llamar al fijo, llaman al móvil, ¿no? Es 666 32 1906, pero también a la página, a través de la página web de la propia asociación o de la federación, pues pueden acceder a ello. O solamente poner en el buscador ludopatía en Huelva y aparece la página.
Bueno, pues yo te voy a felicitar antes que nada para ese 13 de junio que ya está a las puertas, que lo disfrutéis y sobre todo que os hagáis más visibles en esta sociedad onubense que necesita de vuestra ayuda.
Muchas gracias a ti, Menchu, y a Radio Hispanidad por la atención que tenéis, que estáis siempre abiertos a estos actos sociales.
Bueno, sabemos que es necesario que todos estemos informados e informadas y sobre todo que tengamos a disposición, a la mano, estas asociaciones. En esta ocasión hablamos de la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, a ONUJER, importantísimo la labor, el papel que realizan en la sociedad onubense y como estáis escuchando aquí a nivel andaluz. Así que les deseamos que continúen haciendo esa gran labor. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.